Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 8 de julio de 2020 estamos conversando con nuestro colega economista, doctor Óscar Morales Barahona, sobre las perspectivas de la economía internacional y su impacto en la economía. En la primera parte de este programa, Óscar comenzaba precisamente con un background o un antecedente histórico que debemos tener presente siempre para analizar, pues, el sector externo de la economía, porque la economía salvadoreña nace volcada hacia el exterior. Y todo esto fue creando una condición de dependencia, de alto coeficiente de apertura externa, pero a su vez de fragilidad y vulnerabilidad. Precisamente, ya de suyo, al inicio de este año, antes de que la economía salvadoreña, como en muchas partes del mundo, resultase golpeada por este COVID-19, ya pues tenía una condición crítica en cuanto a los indicadores de las principales fuentes de divisas, que son exportaciones, remesas, inversión extranjera y deuda. Claro, ¿verdad? Uno forman parte de la cuenta corriente, las remesas y las exportaciones, y las otras dos fuentes forman parte de la cuenta de capital. Y todo esto, pues, ya entraba la economía salvadoreña en ese escenario, pues, crítico, en cuanto a que tenía un alto coeficiente de endeudamiento, un alto coeficiente de apertura externa y con un flujo de remesas que prácticamente ya supera a las exportaciones, ¿verdad? Y es lo que está manteniendo a flote la economía salvadoreña. Pero el problema, además, es que también en este último escenario reciente ya está más difícil que entren capitales de inversión como de préstamo. Entonces ahí esto está complicando, pues, la actividad económica nacional, por una parte, porque no va a contar con un flujo de divisas suficiente para que la actividad económica se mantenga, pues, al menos en un mínimo, por así decirlo, aceptable. Por otra parte, hemos visto que diversos organismos nacionales e internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CEPAL, pues estiman que la actividad económica en la región, en algunos países de América Latina, va a caer en un rango, en un, digamos así, del 5 al 10%, ¿verdad? Y El Salvador, pues, no sería la excepción, porque en principio, Oscar, ¿verdad? Antes del COVID-19 se decía que la economía salvadoreña iba a caer en un 4-5%, y hoy, pues, tiene que ser mayor el golpe o la caída. De tal manera que, ¿verdad?, todo esto significa además que los indicadores económicos y sociales van a experimentar un retroceso de 40 años. Regresamos al inicio, pues, del conflicto, los años 80, ¿verdad?, más 20 años de ustedes saben qué, y otros 10, ¿verdad?, ya serían 70 años de retroceso. No, eso, ¿verdad?, lo digo así. Pues bien, estamos pendientes, después de plantear ese escenario, pues estamos pendientes además de que, además de todo este primer momento, en el escenario internacional, sobre todo en los países con los cuales El Salvador mantiene, ¿verdad?, vínculos comerciales, de migración y de otro tipo, pues se están gestando, se están dando una serie de eventos, no solo económicos, sino políticos y sociales. Esa era la pregunta que estaba en cierre, ya avizorando las perspectivas. Porque, Oscar, llama la atención que como que ya algunos autores opinan que la globalización ya está, la apertura externa y todo ese paradigma, ¿verdad?, que estuvo dominando la economía mundial desde hace precisamente 40 años, como que ya los estados están en algunos países haciendo más nacionalistas y por ahí. Entonces, habían otras cosas que destacar y que nos puedan afectar, Oscar, en esos planos. Primero, el económico, después el el político y el social, cómo nos podría afectar eso, esas cosas que se están dando en el resto del mundo.
Bueno, Geraldo, definitivamente que nuestra condición como país pequeño, ¿verdad?, y dependiente, nos pone en condiciones de que no podemos abstraernos del entorno internacional. Y tal como tú lo decías, hemos venido en una dinámica de globalización. Algunos autores, por ejemplo, Danny Roderick, un economista famoso de la Universidad de Harvard, habla de la hiperglobalización, que caímos en una hiperglobalización donde los estados en muchas ocasiones perdieron el control de poder de alguna manera establecer ciertas regulaciones a la dinámica de la movilidad del capital, particularmente de ciertos capitales más especulativos. Pero bueno, ahora estamos atravesando desde mi perspectiva, unos neonacionalismos o neopopulismos, ¿verdad? En América Latina, en la región centroamericana, no es la excepción. Inclusive en Estados Unidos, en la forma de ejercer política, el uso excesivo de las redes sociales, como el caso del presidente Trump, Bolsonaro, el uso de frases preconstruidas o sofismas en el ejercicio de comunicar sin necesariamente tener una base científica de los planteamientos, ¿verdad? Entonces, eso y a exaltar nacionalismos y a jugar con exaltar sentimientos más allá que la racionalidad, ha sido como una característica de la forma de hacer política, no solo en esta parte del globo terráqueo, en el hemisferio, en continente americano, pero también en Europa. Se ha dado en algunas naciones con ciertas alzas de los nacionalismos y prácticas de esa naturaleza. Pero en El Salvador, particularmente, el 2020, quizás a final de año, yo creo que hay elementos que pueden tal vez no ser determinantes, pero sí condicionar, ser condicionantes en la evolución de lo que se pueda desarrollar en materia de políticas de cooperación, particularmente quizás con la elección de presidencial en Estados Unidos. Hay que estar atentos de la evolución y de la elección presidencial en Estados Unidos, particularmente porque no es que haya una subordinación, sino lo que tenemos que tener en cuenta, particularmente cuál va a ser la política de cooperación en materia social y económica, cuáles van a ser los énfasis, si se va a seguir priorizando, por ejemplo, el tema de la seguridad fronteriza o temas más de generación de empleo, programas de generación de empleo, cuál va a ser la política, digamos, de la nueva administración que gane las elecciones en noviembre en Estados Unidos respecto a la población migrante que se encuentra en Estados Unidos. Entonces, esos son elementos que de alguna manera tenemos que darle alguna reflexión, algún seguimiento, porque eso de alguna manera puede inclusive incidir el éter, el ambiente político y de relacionamiento a nivel de las fuerzas y de los órganos del Estado aquí en El Salvador, ¿verdad? Han habido el gobierno del presidente Bukele ha recibido cierto respaldo de la administración Trump en muchas de las iniciativas, se ha sumado al tema de interpretar la migración como un tema de seguridad fronteriza. El país ha seguido a pie juntillas ese planteamiento, pero también algunos comunicados del gobierno estadounidense han señalado que no se ve con buenos ojos el conflicto entre órganos en El Salvador. Entonces, ahí son elementos que hay que tener en consideración, ¿verdad?
¿Cómo no? Hay una cuestión que siempre me ha llamado la atención. Vale. Que se sabe que el actual presidente estadounidense endureció la política migratoria, ¿verdad? Y eso pues fue motivo de preocupación en estos países, ¿verdad? Sobre todo de México, ¿verdad?, y el Triángulo Norte de América Central. Ahora bien, Otros autores, algunos autores opinan que Estados Unidos, ¿verdad?, al margen de que llegue un demócrata o un republicano, ellos siempre van a ser, pues, siempre van a salvaguardar sus intereses, ¿verdad?
Exacto.
E incluso la política estadounidense es bien difícil de descifrar, porque, por ejemplo, en términos relativos, el presidente anterior registra más deportados que el actual. Lo mismo, por ejemplo, las guerras, y el presidente anterior bombardeó 8 países, y, o sea, tuvo más escalada bélica que el mismo señor Trump, que tenía un discurso ideológico.
Exacto. Confrontativo, más fuerte,
¿no? Sí, entonces es bien difícil descifrar la política estadounidense. Por ejemplo, el caso en los años 60, los demócratas con Johnson iniciaron la guerra de Vietnam. Exacto. Entonces hay cosas ahí que no encajan del todo, ¿verdad? Y uno pues tiene esa, que dijera, esa reserva, es indescifrable, no se comprende en esos términos, porque, verdad, todo el mundo tiene la idea, la percepción de que los republicanos son nacionalistas, duros, conservadores, y los demócratas más, como su nombre le indica, verdad, más derechos humanos, que empezó Carter con todo eso, pero eso no está del todo claro. ¿Qué opinas tú, Oscar?
No, definitivamente, Gerardo, al ver la trayectoria a través del tiempo de la política exterior estadounidense, quizás después de la Segunda Guerra Mundial, es una basada por el pragmatismo, ¿verdad? El pragmatismo, sí, en función del interés de los Estados Unidos, ¿verdad? O de los sectores más influyentes de los Estados Unidos. Entonces, eso yo creo que, en principio, así debiera de ser la política exterior nuestra, en términos de priorizar, no en ese sentido, sino de priorizar el interés nacional, ¿verdad? Pero quizás llevándolo, extrapolándolo al bien común, ¿verdad?, en el caso salvadoreño, ¿verdad?
Claro.
Y parte del esfuerzo quizás de la política, yo creo que este escenario de crisis le plantea una serie de desafíos bastante grandes al país.
Perdón la interrupción, sí, esta es la pregunta siguiente. ¿Cuáles son los grandes desafíos de El Salvador en materia de relaciones económicas internacionales?
Excelente, excelente, Gerardo. Yo creo que es una excelente pregunta, porque la crisis nos ha puesto en evidencia las fragilidades estructurales que tenemos acumuladas, más el problema de la pandemia, ¿verdad?, que es algo emergente que nos llegó. Pero de entrada, o si el país tiene una históricamente una incapacidad estructural de generar empleo, ¿verdad?, para la población que reside en El Salvador. O sea, ese es como una constante histórica que hemos tenido. Entonces, en primer lugar, yo creería, Gerardo, es como está planteando la CEPAL, la necesidad de formularse o plantearse un nuevo estilo de desarrollo, es decir, qué producir, cómo producir, para qué producir, pero desde una lógica que sobreponga el bien común de la población, ¿verdad? Es decir, empleos con calidad, trabajo decente. Entonces, eso suena bien bonito, suena bien interesante. La cosa es cómo construirlo en un país donde el nivel de inversión privada respecto al PIB es de los más bajos, ¿verdad?, de América Latina, ¿verdad? Con una situación fiscal bastante complicada, comprometida. Entonces, de entrada, yo creo que una apuesta sería promover la capacidad productiva de la micro y pequeña empresa, de la mediana empresa, propiciar los encadenamientos productivos más a nivel local y territorial. A veces vemos que el área metropolitana de San Salvador está desconectada de las estructuras productivas que hay a nivel local, pero lo otro es también potenciar, por ejemplo, la integración económica centroamericana. Esa es una, yo creo que esa podría ser una de varios escenarios. Otro es hacer de manera sistemática la búsqueda de nuevos mercados, ¿verdad? No, en términos de diversificar la capacidad productiva del país, nuevos mercados, por ejemplo, pensar en el mercado europeo, en Sudamérica, Asia, por ejemplo. Entonces, pero eso requiere un esfuerzo sistemático de inteligencia económica, ¿no? A nivel gubernamental, pero también a nivel del sector privado. Otro es que este escenario de la pandemia nos plantea, Gerardo, la necesidad de ir saltando a nuevos mecanismos de desarrollo de los servicios, desarrollo de comercio electrónico. Entonces, pero el asunto es cuál va a ser el ente o el actor, catalizador que va a potenciar esos nuevos dinamismos y esos nuevos emprendimientos económicos. Y yo creo que el Estado debería jugar un papel fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Economía, CONAMIPE, el papel de articular, ¿verdad? Articular los sectores.
Sí. Óscar, entonces, como tú lo dijiste, hoy es cuando que el gobierno, ¿verdad?, como administración del Estado, asuma precisamente ese papel que le corresponde como catalizador y que además tome en cuenta todas las investigaciones que hay, si lo que se quiere es reconstruir o densificar el tejido productivo, ¿verdad? Pues entonces sería que retomar las cifras y los coeficientes de la matriz insumos productos, porque eso permitiría dar un salto,
exacto,
¿verdad? Aparte de apoyar a los sectores más vulnerables, como tú mencionabas, ¿verdad? Las MIPYMES, y eso es una tarea que ahí está de primera orden. Ahora, pero también yo siempre he tenido la duda de que siempre no ha existido un tejido social como tal, porque yo lo veo desgarrado, si estamos hablando, porque vaya, hay un tejido productivo que está ralo, ¿verdad? La matriz encima del producto, como tú decías. Hay casillas que están vacías.
Vacías.
¿Cómo podemos decir con el tejido social? Entonces es de reforzar los dos tejidos, ¿verdad? Como que están rotos. Y habría que... Sí, por ahí anda la cuestión.
Así es, Gerardo, porque hay como de alguna manera el país ha perdido la capacidad de valores como la solidaridad, la cooperación, se han perdido, y también no solo en términos de segmentos o clases sociales, sino por ejemplo el tema de la violencia en las zonas populares con la presencia de grupos criminales. Eso ha, de alguna manera, ha afectado el tejido social y el capital social. Entonces, esos elementos, como la pérdida de capital social a nivel comunitario, a nivel, es un elemento que hay que ir reconstruyendo, y solo se logra con una presencia del Estado y con políticas sistemáticas, ¿verdad?, a través del tiempo, para ir recuperando la credibilidad, la confianza y ir construyendo como una nueva dinámica de cómo relacionarse, ¿verdad? Yo lo veo más complejo, ¿verdad?
Sí, porque vaya, por ejemplo, el gobierno que entró en 2009, en el documento, porque ellos sí presentaron, ¿verdad?, un programa de gobierno que sea un tanto tardíamente, ¿verdad? Entonces ahí presentaban ciertos desafíos, decía, para vivir mejor, pero después le cambiaron nombre y aparecieron con el buen vivir, vaya, pero bueno, entonces ahí decíamos, y ya por lo menos había un planteamiento, ¿verdad? Y tenían 10 identificaban 3 grandes desafíos: propiciar, dice, el mínimo vital para la familia; 2, crecimiento de la riqueza para el desarrollo; 3, frenar la inseguridad ciudadana; 4, acortar la brecha del conocimiento; 5, sanear las finanzas públicas; 6, reducir el impacto de las megacrisis, porque todavía estaba en aquel entonces la secuela de la crisis de 2008. Después dice, unificar al país, ¿sí? 8, vencer los bloqueos a la democracia; 9, edificar y defender el Estado democrático de derecho; y 10, Unión Centroamericana. Muy bien, suena esto maravilloso, ¿verdad? Pero ahí están esos grandes,
sí,
¿verdad? Pero todavía
siguen presentes.
Perdón.
Siguen presentes, ¿verdad? Siguen estando latentes, presentes.
Sí, claro. Ahora bien, ya Oscar, en perspectiva y habiendo qué recomendaciones, ya advertiste algunas, pero ¿qué otras recomendaciones le harías, pues, a, no solo al Ejecutivo, sino al Estado en general, ¿verdad? Que cubre los otros órganos del Estado y otras instancias de la sociedad para hacer frente a todo este panorama complicado que se avecina, Oscar.
Bueno, definitivamente, Gerardo, que un elemento fundamental y que quizás nos hace, y no lo podemos abstraer, es que estamos ya en un contexto preelectoral, ¿verdad?, del 2021. Entonces, el chip preelectoral de alguna manera marca el actuar, el pensar y la toma de decisiones de las fuerzas políticas. Y entonces, sí. O nos saca de la perspectiva de buscar acuerdos para el mediano o largo plazo, o inclusive acuerdos para administrar el caos y la situación que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Entonces, de entrada, yo creería que, bueno, quizás es un poco 2021, después de las elecciones, bueno, priorizar una agenda de acuerdos nacionales, de cómo, claro, cómo particularmente priorizando tal vez tres temas, ¿verdad?, o cuatro temas: el tema del crecimiento económico con empleo, el tema de la seguridad, el tema de la salud, y tal vez el otro tema podría ser educación, y buscar entrar en una dinámica de acuerdos, de construcción de acuerdos por parte de todas las fuerzas políticas, pero también de los sectores productivos, ¿verdad? Porque ahí juega un papel fundamental el sector privado, el sector cooperativo, y quizás buscar la mediación de un ente independiente, ¿verdad?, que pudiera facilitar este proceso, porque los problemas que aquejan el país no son problemas sencillos, son complejos, requieren recursos, requieren sacrificar recursos para poder invertir y apostarle, sobre todo que cumplimos el otro año 200 años de independencia, ¿verdad? El famoso bicentenario implica, por lo menos sería necesario, ya que no tuvimos no hay un plan de gobierno, pero sería mucho más provechoso tener un plan de acuerdos de cara a los 200 años, ¿verdad?, de la existencia. Eso sería, yo creo que fundamental, ¿verdad? Y poder, otro elemento, Gerardo, que yo creo que es importante, que quizás se sale un poco de la dinámica económica, pero planteábamos el escenario de la escasez, los desafíos que plantea la escasez. Entonces, un elemento fundamental es la transparencia, ¿verdad? La transparencia en el manejo de los recursos, y yo creo que debería crearse un sitio web donde todos los ciudadanos salvadoreños puedan acceder y ver cómo se hacen las compras públicas, quiénes participan en las licitaciones, tener claridad de la información de quiénes están viniendo, ¿no?, a quién se les adjudica. Entonces, porque yo creo que en aras al desarrollo económico y a hacer un uso más eficiente de los recursos, la transparencia quita suspicacia, ¿verdad?, y malos pensamientos y el sospechosismo, ¿verdad?
Sí,
entonces, sí. Eso yo creo que sería importante, que creo que el Ejecutivo podría lucirse, ¿verdad?, y estrenarse implementando esa práctica, ¿verdad? Y después que le emularan los diferentes órganos del Estado, ¿verdad?
Sí, sería
eso,
la
creo
gran
que sería bien, es una gran oportunidad, exacto. Lo otro, Gerardo, es quizás creo que el país y la región, El Salvador debe de buscar ampliar sus relaciones y su cooperación internacional con otras naciones, en el sentido de que generalmente tenemos protagonismo cuando estamos en la página roja, cuando hay una noticia lamentable, como por ejemplo los desastres naturales, el conflicto armado o la tensión entre órganos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el país debería apostar por una estrategia de posicionarse para la búsqueda de aliados y socios para el desarrollo, ¿verdad? Entonces, búsqueda también de nuevos mercados. Yo creo que ahí hay una labor titánica que debería de hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y sus dependencias, ¿verdad? Hacer un trabajo coordinado de búsqueda de nuevas iniciativas de mercados, de negocios. Claro, que sean respetuosas con las normativas internacionales, el respeto al medio ambiente, a los derechos humanos, la reglamentación de OIT, pero hace falta que se tome un protagonismo de nuevo tipo, ¿verdad? No solo un protagonismo basado en spots publicitarios, sino que acciones más planificadas y más sistemáticas.
Muy bien, Óscar. Entonces, ya el próximo año se cumplen 200 años, ¿verdad? Como una nación independiente, soberana, ¿verdad? Espero que no vaya retrocediendo más y digamos, el retroceso ya no solo sean 40 años, sino mucho más. Pues quiero agradecerte pues tu participación nuevamente en este programa y algunas palabras de despedida para nuestros radioescuchas, Óscar.
Bueno, muchas gracias al programa Hablando de Economía, gracias a ti, Gerardo, gracias al equipo de ISUCA en estos momentos difíciles y a todos los radioescuchas. Hay que quizás sumarme al luto de la comunidad universitaria de la UCA por la pérdida del ingeniero William Mendoza, un gran profesional académico y colaborador de la UCA, y a que nos mantengamos un poco alertas con las medidas de prevención de la enfermedad y quizás seguir luchando por construir un El Salvador cada vez mejor, más justo y más solidario. Así es que gracias, Gerardo, y gracias a todos los radioescuchas.
También mis condolencias a la familia de William Mendoza, ¿verdad? Por su deceso. Muy bien, apreciables los radioescuchas, gracias por su atención a su programa Hablando de Economía. Nos oímos, ¿verdad? El próximo miércoles 15 de julio. Quiero agradecer también a Gabriela Burgos de nuestro Departamento de Economía, así como a YSUCA por su permanente y atinado apoyo en todo momento. Y por último, un saludo al equipo de producción integrado por los jóvenes estudiantes de economía, Cristian Mengíbar, Bessie Pérez, Mario Pérez y Adriana Caviedo. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo miércoles 15 de julio de 2020. Gracias de nuevo por su atención.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.